ya tuvieran una experiencia positiva o muy negativa durante el momento del alumbramiento. Y son mujeres a lo largo de todo el país. No es una muestra representativa porque hay diferentes estándares y, o sea, se hicieron determinadas preguntas muy específicas, otras bastante amplias, pero por el propio tamaño de la muestra, sí está dando cuenta de que es un problema sistémico en Cuba, un problema al que hay que atender de manera urgente. Y no se trata de que haya 3 o 4 médicos molestos que maltraten a las mujeres durante el parto, sino que es un problema que se ha extendido durante los años. Uh-huh. Hay mujeres que tenemos que han dado a luz desde los años 90 en esta investigación y en unas décadas más, en otras menos, pero la constante es que no han recibido una atención humanizada la mayoría de estas 500 mujeres.
Definitivamente, hablamos de la muestra y a mí me gustaría, Darcy, que tú le explicaras a las mujeres cubanas que hasta ahora nos escuchan, tanto dentro como fuera de la isla, o a través de nuestras redes sociales, cómo surge la idea, cómo llegan a ustedes a poder localizar, ¿no?, a todos estos testimonios, porque dentro de la isla muchas mujeres tienen miedo a hacer cualquier tipo de encuesta, aunque sea anónima, porque claro, lógicamente el régimen penaliza absolutamente, incluso con cárcel, cualquier tipo de disentimiento con respecto a lo que ellos dicen.
Sí, bueno, esta investigación partió de un primer texto que hizo la periodista Claudia Padrón. Y ese texto tuvo una amplia repercusión en el contexto de las redes sociales, ¿no?, asociadas a Cuba. Uh-huh. Y a raíz de esta investigación, con ese gran impacto, muchas mujeres empezaron también a dejar sus testimonios en los comentarios. Y a partir de ahí entonces se gesta la idea de hacer una investigación más amplia que recoja esos testimonios y otros nuevos. Pero claro, como se trata de testimonios, podían estar muy desarticulados podían ser muy distintos entre sí.
Claro.
Entonces, se preparó un cuestionario con preguntas, como decía, unas muy específicas, otras más generales, pero sobre todo se demandaban datos del momento del alumbramiento, del embarazo, de qué provincia era la mujer, en qué hospital había dado a luz, y otras ya relacionadas con el parto en sí y con lo que llamamos violencia ginecostétrica, o sea, los procedimientos que se le aplicaron en su caso, si el parto fue considerado traumático, si se le hizo alguna maniobra que ya no se deben utilizar. Estamos hablando de uso de forceps, por sí, ejemplo, o de Cristeles, no sé pronunciarlo bien, sí, pero bueno, que se le suban encima a una mujer en la barriga. Ajá. Para supuestamente ayudarla a parir,
sí,
postergaciones necesarias, o sea, una serie de datos sobre el parto, el lugar donde se encontraban y el tratamiento que les dieron. Y ya con este cuestionario elaborado, muchas mujeres dentro de Cuba sí quisieron colaborar, no solo completando los cuestionarios, sino también extendiéndolos, o sea, claro, haciéndolos llegar a otras mujeres y cumpliendo como una función, como un rol de encuestadora. Y así fue como creció tanto la investigación hasta llegar a esta muestra de más de 500 cuestionarios de mujeres que parieron en Cuba.
Fíjate que tú has mencionado algún tipo de uso, ¿no?, por parte de las mujeres. Yo estoy ahora mismo, estamos tú y yo conversando, estoy revisando la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba, una plataforma yo creo que con la que todos los que llevamos este tema de las mujeres, del feminismo, trabajamos, ¿no? Y ellos tienen puesto aquí es una especie de dibujo donde están identificando qué es la violencia obstétrica, ¿no? Se ve una mujer sentada, embarazada, intentando subirse, sentarse en una camilla típica de hospital, sin ningún tipo de banco, sin ningún tipo de ayuda, con una cara totalmente desangelada. Y entonces, por ejemplo, puede ser violencia obstétrica si te niegan algún procedimiento que necesitas para abaratar los costos, en el caso de países donde uno hace un copago, si le realizan un tacto vaginal sin privacidad una y otra vez como cuerpo del estudio, y esto luego quiero tocarlo contigo dentro de la isla, si te insultan, si te humillan, te llaman por sobrenombre, se burlan del dolor que están sintiendo, un método anticonceptivo sin el permiso, si te privan de tener contacto inmediato con el bebé después de parir, si le ignoran los reclamos o solicitudes, si no te piden consentimiento antes de los procedimientos, si te van a suturar sin anestesia o no te dan analgésicos, sin explicaciones. Estas son cosas terribles, pero desgraciadamente esto sucede en la isla. Muchas mujeres, Darcy, y no solamente embarazadas, mujeres que van a realizarse un procedimiento ginecológico, a realizarse una prueba citológica, durante años han expresado que se han encontrado en el consultorio o en la consulta y están rodeadas de gente que está hablando y tú estás en aquella posición incómoda, sin ningún tipo de privacidad. Esto yo creo que también da para otro tipo de investigación, ¿no?
Sí, es que las condiciones materiales mismas que ha impuesto el sistema socialista ha recaído luego sobre otros sistemas, como es este caso, ¿no? El de salud pública, y eso directamente luego ha influido en la falta de privacidad. Entonces yo diría que las condiciones mismas de las instalaciones de salud pública en Cuba favorecen este tipo de prácticas que derivan en violencia obstétrica o violencia de cualquier otro tipo. Uh-huh. Pero bueno, en este caso violencia que reciben las mujeres en momentos tan importantes para ellas, como es el de dar a luz, pero también, como apuntaba, momentos de someterse a algunos otros tratamientos o cuando requieren de una asistencia médica, que también es digna, ¿no?, de toda la privacidad del mundo, pero bueno, en este caso esto no se respeta. Y lamentablemente es algo que como decíamos, es producto del mismo sistema, es algo sistemático, sistémico, y sí. Nada, no nos queda más que visibilizar y seguir contando estas historias.
Absolutamente. A mí me gustaría, Darcy, si te parece, tocando este tema, si alguna persona, alguna mujer que conoce ahora de esta investigación de partos rotos, si quiere ofrecer su testimonio, porque a lo mejor tiene otras cosas que no conocemos, que ha vivido ella o algún familiar. ¿Tienen alguna posibilidad, hay alguna opción de que pueda establecer el contacto con ustedes?
Sí. Este proyecto se mantiene. Claro, hay unas urgencias informativas ahora mismo, hay muchas cosas pasando, claro, en Cuba, y en la medida de lo posible queremos priorizar este tema, no dejarlo atrás, y todavía estamos recogiendo algunos de los testimonios. Quien pueda y quien quiera acercarse y llenar este formulario, ahí está disponible. Están los correos de las coordinadoras, está la misma web de Partos Rotos, ahí se ofrecen también los contactos para hacer llegar estos testimonios. Uh-huh. Y lo que queremos es que se puedan dejar de manera completa ya listos para incluirlos en una segunda entrega, para seguir procesando todos estos datos.
La web es Partos Rotos.
Sí, Partos Rotos.
O sea, directamente buscamos en Google Partos Rotos y ya nos lleva a la web y ahí podemos acceder al formulario para poderlo rellenar. que sería Exacto. bueno que lo hagan desde la isla o cualquier otro familiar que quizás esté fuera de Cuba le pueda hacer el favor a la persona por la situación que se está viviendo, del apagón, de la baja conectividad del internet, etcétera. Pero sería bueno que se diera a conocer quiénes están dentro de la isla o Darcy, mujeres que ya no están dentro de la isla, pero tienen la experiencia que la pueden aportar, ¿no? Fuera de Cuba, tanto aquí en Estados Unidos como en Europa o en cualquier país de América Latina, también puedan aportar ese tipo de experiencia.
Sí, sí, cualquier mujer, esté donde esté, que haya tenido la experiencia de un parto en Cuba, es bienvenida a contar su historia en los términos que prefiera, si es confidencial, también. Y bueno, ahí están los datos que hablan por sí solos. También es importante sí. mencionar un antecedente de esta investigación. Hay un texto que parte también de lo testimonial de la periodista y profesora Elaine Rodríguez. También ella abordó, creo que fue el primer texto que yo leí en Cuba uh-huh. sobre la violencia obstétrica. Ella contaba específicamente su parto. Y bueno, ahí también hubo un aluvión de comentarios de mujeres que se sintieron identificadas y que también empezaron a llamar violencia todo lo que había sucedido con ellas desde el momento en que ingresaron en un hospital ginecobstétrico.
Uh-huh. Así es, porque eso es lo que partimos del hecho, o sea, llegan a identificar el fenómeno y a raíz de ahí ya se dan cuenta de lo que están viviendo. Por eso es importante la labor educativa con el pueblo cubano y sobre todo con la mujer cubana, que no solamente enfrenta este tipo de violencia obstétrica, como bien dijimos anteriormente, está enfrentando otros tipos de violencias. Ustedes también, Darcy, porque lo mencionaste y quiero tocar contigo, están llevando también la cobertura de las situaciones de los menores de edad, las menores de edad, las mujeres que están presas, los jóvenes que están presos después de las protestas del 11J, pero desgraciadamente continúan las protestas en la isla porque la situación al cabo de un año no ha mejorado, se ha incrementado muchísimo más los apagones, la falta de alimentos, la falta de economía y ahora con la situación de matanzas mucho más. ¿Qué nos puedes decir tú al respecto, Darcy?
Sí, yo creo que muchas periodistas hemos mantenido como prioridad la perspectiva de género, mirarlo sí. todo desde esa perspectiva y contar las historias y las historias, sí, principalmente de mujeres, también algunas veces de la comunidad LGBT.
Sí.
Y todo lo que sea algún tipo de comunidad vulnerable. En el caso de, por ejemplo, la plataforma Justicia 11J, ahí también tenemos esta mirada. Somos todas mujeres, es válido aclararlo también, como en partos rotos, ¿no?
Uh-huh.
Y esto también marca la forma en que miramos los hechos. Entonces, en el caso de Justicia 11J, documentamos la situación de las mujeres que están privadas de libertad. Algunas de ellas han estado o están embarazadas.
Sí.
Ahí, de hecho, volviendo, porque bueno, hay que relacionar una cosa con la otra.
Por supuesto.
Volviendo también a partos rotos, una de las testimoniantes es una mujer que estaba embarazada y presa a la vez, ¿no? Entonces ella la sacaron a parir, pero aún así las condiciones que le impusieron no fueron nada agradables ni para ella ni para el bebé. Y todo esto lo recogemos, lo comentamos, lo hacemos llegar y lo visibilizamos para que otras mujeres no pasen por estas experiencias o sepan o tengan herramientas a la hora de vivir este tipo de sucesos.
Uh-huh. Las herramientas que son fundamentales. Narraste la historia de la mujer que estaba presa, mencionaste una joven cubana que está presa en estos momentos por haber salido a las protestas del 11 de julio, está embarazada, está en una cárcel, no se ha tenido piedad con esa mujer que va a traer un futuro a cualquier país del mundo. Las mujeres embarazadas en la mayoría de los países se cuidan a las criaturas porque a fin de cuentas no dejan de ser el futuro de cada país, pero en Cuba nada de esto ocurre, todo es totalmente a la inversa. Durante años esto se ha estado denunciando, opositoras, activistas lo han padecido, pero en estos momentos el pueblo en general lo está haciendo. Ustedes como Justicia 11J, mujeres, como bien dijiste, me gustó que lo dijeras, que son todas son mujeres, ¿han detectado o han notado que quizás de alguna manera la mujer cubana en estos momentos ha perdido un poco el miedo a denunciar? Te lo digo a raíz de las denuncias de mujeres que hemos visto también a través de las redes sociales.
Sí, hay una percepción bastante notable, ¿no?, entre activistas, periodistas y en general entre la ciudadanía, de que son las mujeres las que están haciendo la lucha, llevando la lucha con más fuerza, denunciando, porque precisamente son las que tienen que enfrentarse día a día a las tareas del hogar, a la escasez, a no saber qué cocinar o no tener qué inventar para dar de comer a sus hijos, enfrentarse también a largas colas para obtener algún producto. Y encima, como comentábamos, también hay mujeres privadas de libertad solo por manifestarse. Algunas ni siquiera participaron de acciones violentas, uh-huh, que válido también decirlo, fueron propiciadas por la propia policía al realizar disparos. Pero bueno, hay mujeres que incluso solo tenían el teléfono móvil y estaban grabando las protestas y aún así hoy cumplen penas de hasta 15 años de privación de libertad. Hay muchísimas familias entonces fracturadas como resultado de esto, tanto las mujeres que están dentro de la cárcel como las que están fuera y tienen que llevar jabas a sus hijos, están padeciendo, ¿no?, todo este tipo de dolor y de malestar que empezó con la represión policial y ha terminado con la violencia estatal, porque eso también es una forma de violencia estatal.
Exacto.
En este caso también la violencia psicológica, mujeres que han sido sometidas a muchos interrogatorios. Y me gustaría referirme sobre todo a las madres, porque sobre ellas ha recaído mucho más trabajo del que ya tenían. Uh-huh. Además del dolor, el trabajo, porque hoy por hoy llenar un saco de alimentos o de determinados productos para trasladar a la cárcel y el transporte mismo, es que es todo, es un conjunto de acciones. Y como decía una de estas madres en una entrevista, tener un recluso en una familia hoy por hoy es mucho más duro que en otros momentos,
uh-huh,
porque escasea todo y muchas veces son madres solteras las que tienen que hacerse cargo de sus hijos y de los hijos de estos, porque también ahí están sus nietos que han quedado sin el apoyo y sin la presencia directa de sus padres en sus vidas y han tenido que ser entonces las abuelas también las que se dan cargo de ellos.
Así es. Y las periodistas independientes, Darcy, ¿cuánto están sufriendo las periodistas independientes? El acoso constante, les impiden salir de la casa, les impiden realizar absolutamente su trabajo. Podemos mencionar, para mencionar algunos nombres, Luz Escobar, Camila Acosta, María Matienzo. Básicamente, como hablando a un buen cubano, no las dejan vivir.
Sí, exactamente. Y qué bueno que lo mencionas, porque nosotros no vamos a revelar los nombres de las demás investigadoras que,
claro,
que tuvieron un rol protagónico realmente desde Cuba, pero sí es válido mantener esta denuncia, hacerlo totalmente público, de que estas periodistas, por ejemplo, tampoco pudieron firmar los trabajos en los que participaron, reportajes que hicieron ellas, que investigaron, que está ahí su trabajo detrás, ¿no? Y han tenido que renunciar a firmar porque así lo ha impuesto la seguridad del Estado. También las multas sí, por el decreto ley 370, que son totalmente absurdas y la mayoría de las personas que han sido multadas han tenido que ver de algún modo con la comunicación. porque bueno, es un decreto que fue creado para tener un basamento supuestamente legal bajo el cual entonces poder criminalizar el ejercicio de la libertad de expresión de cara a internet, a las redes sociales, y hasta por memes, cualquier publicación, muchas personas han sido multadas.
Exacto, y estaremos pendientes además a la aprobación el próximo 25 de septiembre del Código de la Familia, que allí también tendremos que realizar un análisis, Darcy.
Sí, un análisis con abogadas además que nos permitan tener más claridad, ¿no?, sobre el impacto de este código.
Definitivamente. Darcy, si te parece, en los minutos finales del programa, ¿puedes repetir la dirección de la página web para que las mujeres que quieran darles el testimonio a esta investigación de partos rotos lo puedan realizar?
Sí, bueno, para acercarse a partos rotos es tan sencillo como poner en el buscador, en internet, partos rotos, y ahí, bueno, ahí saldrá entre los primeros resultados el de este sitio web, que claro, la investigación era tan grande y tan, demandaba un sitio web en sí, no podía ser incluido como parte de algún otro medio, aunque los reportajes sí se han ido publicando en diferentes medios que han querido dar visibilidad también al tema.
Claro que sí. Darcy Borrero, gracias por estos minutos abriendo espacios y ojalá volvamos a contar contigo en próximos programas, también con todas las investigadoras que se encuentran trabajando con ustedes en partos rotos y en otras investigaciones, sobre todo relacionadas a la mujer. Gracias por acompañarnos.
Gracias.
Así nos despedimos, Alejandro Sayas Bazán y Ariane González. Hasta la próxima.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Atléticos de Oakland y los Astros de Houston.
Hola, le habla Yulisky Gurriel.
Soy Yamani Mamá.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 2 p.m. Atléticos versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
El 23 de marzo de 1814, en la aristocrática ciudad de Santa María del Puerto Príncipe, hoy Camagüey, nacía Gertrudis Gómez de Avellaneda, considerada en su momento la más alta voz poética y dramatúrgica del siglo XVIII en lengua española. Y no porque lo diga yo. Esa valoración viene de maestros tan importantes del romanticismo español como Espronceda, Zorrilla, Lista, Menéndez y Pelayo, y el mismísimo Bretón de los Herreros, quien además, refiriéndose a la Avellaneda, hizo célebre la frase: «Es mucho hombre esta mujer», que hoy nos puede parecer machista, pero en aquella época era mucho más que un halago. Valiente donde pocas y sufrida como muchas, la vida no le ahorró dolores ni premios a esta cubana, hija de militar español que debió emigrar a la madre patria por razones familiares, con solo 21 años, lo cual le costaría el rechazo por parte de la intelectualidad cubana hasta el día de hoy. Arrasó por donde quiera que pasó. Tal era su inteligencia, su talento y su belleza. Despertó las más altas y las más bajas pasiones también. Vivió rodeada de pretendientes y admiradores y al final murió sola. En el número 2 de la madrileña calle de Ferraz, el 1 de febrero de 1873, a la edad de 56 años, y contando al sepulturero, a su doncella y al párroco, solo 5 personas la acompañaron a su última morada. Amó a la isla de Cuba como quizás muy pocos la han amado. Y como testimonio, les dejo este soneto, uno de los más hermosos y perfectos de los escritos en nuestro idioma, que la Avellaneda escribió en el barco el mismo día en que se alejaba de su patria. Al partir, perla del mar, estrella de occidente, hermosa Cuba, tu brillante cielo la noche cubre con su opaco velo, como cubre el dolor mi triste frente. Voy a partir, la chusma diligente para arrancarme del nativo suelo, las velas iza, y pronta a su desvelo, la brisa acude de tu zona ardiente. Adiós, patria feliz, Edén querido, doquier que helado en su furor me impela, tu dulce nombre halagará mi oído. Adiós, ya cruje la turgente vela, el ancla se alza, el buque estremecido, las olas corta y silencioso vuela.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.